tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del casal de la Gent Gran, María Aurelia Gambani. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM, o si prefieres el formato digital, en www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Saturn, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues tenemos un auténtico mural de secciones que pintan la vida de diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe a su infancia, a Inma que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo, después de muchas horas de investigación, y a Yolanda que nos enseña cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, pinceladas del alma que nos traen Marlene, José, Luisa. Arrancamos. Os dejo con We Are the Champion.
Down and out.
Y ahora os dejamos con la entrevista semanal de Encuentros. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio especial, donde hoy exploraremos el Camino de Santiago desde dos perspectivas muy distintas. Por un lado, descubriremos la experiencia de un peregrino que decidió salir desde San Andreu de la Barca hasta llegar a Santiago de Compostela. Un viaje largo, profundo y lleno de etapas. Y por otro, conoceremos a un peregrino que ha recorrido uno de los tramos más bellos y exigentes del Camino del Norte, desde Irún a Bilbao. Una ruta marcada por el mar, las montañas y la intensidad del paisaje. Dos caminos, dos personas, dos historias unidas. Espíritu peregrino. El espíritu peregrino. Bienvenidos. Salvador, bienvenido, Ginés.
Hola.
Encantado.
Salvador, ¿qué te llevó a comenzar el camino desde San Andreu de la Barca?
Bueno, era una ilusión que tenía de toda mi vida. Un día lo tengo que hacer, no se puede pasar por esta vida sin hacer el Camino de Santiago. Y después quería también saber qué se siente estando solo en estas caminatas tan largas, abandonando todas las comodidades de la vida cotidiana, enfrentando la climatología, relacionándote con gente que no has visto en tu vida. Y bueno, eso era un acicate. Y luego también estaba esa parte de que en esa soledad es donde también te puedes conocer a ti, ¿no? Cuando estás fuera de las distracciones de la vida cotidiana. Es un momento de centrarse en uno mismo.
Ajá. ¿Cómo fue preparar físicamente un recorrido tan largo y la parte mental?
Bueno, esto, yo soy una persona que ha ido mucho en bicicleta, pero claro, antes de hacer una caminata así, pues un mes antes me di varias caminatas largas para acostumbrar los pies, para acostumbrar la musculatura. Y nada más, no hice nada así profundo, ¿no? Una preparación profunda. El propio camino, a lo largo de él, te va dando forma física. Quizá la primera semana puede ser la más dura, pero a partir de la primera semana el cuerpo ya, digamos, que se ha adaptado y el único inconveniente que puedes tener, que es el que tuve yo, son los pies, las ampollas y algunas personas las lesiones. Pero no hice nada especial.
¿Qué se siente al dar el primer paso sabiendo que te esperan más de 1000 kilómetros?
Bueno, era una emoción por la incertidumbre de lo que te ibas a encontrar, ¿no? Si ibas a tener problemas para encontrar alojamiento, si el día que salía estalló la calor, o sea, fue un recorrido de mucho calor. Y eso, la preocupación por si vas a encontrar un albergue, pero tampoco es una gran preocupación, ¿no? Tienes la sensación de que irás saliendo de esos problemas que en nuestra mente pueden ser muy grandes, pero cuando estás metido todo va teniendo solución.
¿Nos puedes contar cómo fue el tramo más duro del recorrido? Porque hubo algún tramo que sería, se te hiciera duro.
Sí, hubo varios. La primera etapa de salir de casa y llegar a Montserrat, con el calor que hacía, subiendo por un camino de cabras que me metí, realmente llegué hecho polvo allí, o sea, y además llegué deshidratado con una mochila demasiado grande que cogí, buscando una fuente por allí, por las laderas de Montserrat, y ese día se me hizo muy largo. Luego hubo otra etapa en León, también en León, que al llegar a León me equivoqué y tiré hacia arriba de una montaña, y llegué a las 4 o las 5 de la tarde y tan hecho polvo que yo tenía mucha ilusión de, cuando llegara a León, ver la Catedral de León. Pero llegué tan reventado, con los pies tan destrozados, que me quedé toda la tarde tumbado. Perdón, después de entrar en la habitación me fui a una placita que me sirvieron un cocido leonés, que me restituyó a tope por la cantidad de comida y lo buena que estaba, y luego rápidamente a la cama a reposar los pies, recuperarlo y tener fuerzas para el día siguiente. Ese día se me hizo muy duro, quizás son los días más duros que se me hicieron.
Supongo que recordarás algún tramo con mucha emoción y belleza.
A mí, quizá por la sorpresa y quizá porque es más bello de lo que me imaginaba, a mí me sorprendió muchísimo el tramo de La Rioja. La Rioja en primavera, con todos los campos verdes, las flores que te acompañaban en el camino ese sinuoso, de montañitas sinuosas, el cielo aquel azul con sus nubes blancas. Y es el tramo que más me sorprendió, ¿no? La belleza, porque no, quizás porque no lo esperaba, porque claro, todo lo que es la parte de León, cuando tiras hacia Galicia, los bosques de Galicia, es muy bonito, pero es algo que me esperaba más, ¿no? Pero la parte de La Rioja me pareció de un relax mental, de una belleza sublime.
¿En algún momento tuviste ¿O pensaste en el abandono?
No, que va. En ningún momento. Mira que desde el segundo día ya tenía los pies con llagas. Yo me hice todo el camino con llagas. Y por las mañanas, cuando me ponía las botas, que me equivoqué con el calzado, que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, llevaba unas botas que no transpiraban. Cuando me ponía las botas, los primeros pasos, la primera cuarto de hora, la primera media hora, se me hacía muy duro. Luego ya todo se calentaba. Y aunque a veces hasta sangrabas y todo, pues ya tirabas hacia adelante y te hacías tus 20 o tus 30 kilómetros, los que te tocaran a hacer. Pero en ningún momento, afortunadamente no tuve lesiones. Yo vi gente que se retiraba por lesiones de rodilla, llorando, gente que había venido de Japón o de Corea y que no podía continuar. Yo en este sentido las lesiones me respetaron. Y lo único que tenías que tener presente es que el Camino de Santiago tiene una parte dura y que la que me correspondió a mí era soportar pues esas molestias de los pies, pero en ningún momento tuve intención de abandonar, sino de tirar hacia adelante hasta el final.
En un camino tan largo pasan muchas personas. ¿Algún encuentro humano que te marcara especialmente?
Bueno, es que una de las razones de ir al Camino de Santiago, yo aconsejo que si lo haces más de una vez lo hagas solo, es la comunicación con la gente. Te encuentras con gente que te viene de Japón, que te viene de Australia, que te viene de Canadá, que te viene de Brasil, de Corea. Fui varias jornadas con un coreano, y una persona que se va a la otra esquina del mundo a hacer el Camino de Santiago, algo tiene dentro para poderlo hacer. Pero recuerdo varias anécdotas que me marcaron, ¿no? Hay un par, ¿no? Una, llego a un pueblo de Huesca, que es una zona muy solitaria, que no había nadie en el albergue, y voy a buscar un sitio para cenar, para comer, para cenar. No había nada, no había restaurantes, no había nada. Y entonces me indican que hay una mujer que se encarga del albergue, y la mujer aquella se presenta y dice: oh, sí, sí, el albergue, sí, yo le abro la puerta. Dice: pero lo siento mucho, porque comida si le hago, tiene que ser una cosa muy sencilla, porque me han operado de cáncer, estoy con tratamiento y no estoy en condiciones de hacer buena comida. Y bueno, lo que usted pueda, señor, lo que usted pueda, no se esfuerce más de lo necesario. Y esa mujer viene con unos macarrones y un pollo hecho, que ni en el mejor restaurante, y además una cantidad extraordinaria, y nos cobraba algo así. Bueno, y en aquel momento había otra persona, 10 euros. 10 euros. Es una lección de generosidad, ¿no? Cómo aquella mujer, en unas condiciones de no poder dar, era capaz de dar tantísimo, ¿no? Como su voluntad era capaz de dar tantísimo. Se lo agradecí en una nota, ¿no? Como si hubiera sido un ángel que hubiera acudido allí en socorro, ¿no? Es un acto de misericordia, ¿no? Eso me dejó muy marcado. Y luego hubo otra que tiene un sentido diferente, ¿no? Cuando llego a Ponferrada, siguiendo un poco la tónica de todo el camino, como sufría de los pies, pues con la camarera en Ponferrada, pues yo explicándole mis penas, que si los pies, que si las llagas, que si no sé qué, no sé cuántos. Y había un hombre ahí en la barra y se acerca después de un rato y me dice, con toda la educación del mundo, me dice: discúlpeme que me entrometa, si quiere, si usted me lo permite, le diré lo que yo pienso, ¿no? Y yo digo: sí, sí, por favor, dígalo. Y me dice: he estado un rato escuchándolo y solo le he oído hablar de quejas. De quejas de sus pies, de sus males. Dice: no le he oído nada de la belleza del camino, de la gente, de no sé qué, de no sé cuántos. Y eso para mí mentalmente fue un choque, ¿no? Porque dije: tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Estoy enfocando y explicando lo negativo y no la de cosas bonitas que me han pasado. Bueno, me despedí de aquel hombre con un abrazo, dándole las gracias, porque era una lección filosófica de la vida, ¿no? De cómo a veces solamente vemos lo negativo, vemos lo malo, y procuro siempre, cuando me quejo, que no siempre lo consigo, pues decir: oye, deja de hablar tanto de miserias o de dolores, que al fin y al cabo son insignificantes, como decía el hombre. Dice: te estás quejando de los pies, pero si realmente esto es una tontería, ¿no? Y esto es otra lección que también me sirvió.
Muy bien. Supongo que en un camino tan largo entrar en la plaza del Obradoiro después de tantos días fue emocionante.
Mucho, mucho. Y sobre todo la misa. O sea, yo no soy una persona... Soy católico de cultura, pero no soy una persona que crea en todos los dogmas del catolicismo. Entonces la misa me pareció... en aquel momento bellísima, con un discurso del cura que estaba muy acertado, y para mí fue emocionante ver el Butafumeiro también, que no lo había visto nunca funcionar, y fue emocionante. Sí, aparte iba acompañado de algunas personas que nos encontramos al final, y era un momento de alegría, ¿no? De objetivo cumplido. Cuando te dan también la insignia, con la credencial, conforme lo has hecho, y esa sensación de me la merezco, ¿no? Esta credencial. para guardarla en el corazón, sí.
Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Qué consiguen? ¿Qué se consigue de sí mismo realizando el camino tan largo?
¿Qué se consigue? Es que cada persona va al camino por diferentes motivos. Hay algunos pues que van pues en plan competición deportiva. Hay otros que van, pues yo que sé, a ligar. Hay otros que van pues a porque es moda, ¿no? Y entonces pues hacen unas etapillas y ha hecho el camino. Claro, para mí era, como he explicado en un principio, ¿no? Un encuentro conmigo mismo. Había una parte espiritual, ¿no? De abrirte a las experiencias, de abrirte a la gente que te encontrabas, porque encuentras gente interesantísima, gente que no la olvidas en la vida, aunque hayas hablado con ellas media hora o un cuarto de hora. Entonces, esa gente te enriquece también, te aporta unas visiones de vida que no las olvidas. Para mí lo principal es eso, ¿no?
¿Repetirías la experiencia o harías otra ruta diferente?
Sí, de hecho estaba pensando el volverla a hacer, no sé cuándo podré, pero de una manera más pausada, porque yo la hice demasiado rápido y etapas demasiado largas que no me dieron tiempo a visitar toda la cantidad enorme de monumentos culturales que hay por el camino. Y creo que el camino se tiene que hacer lentamente, sin que parezca una competición deportiva de a ver cuántos kilómetros hago, si los hago en cuánto tiempo. No, ha de ser lento. Entonces lo repetiría, pero con mejor calzado y con más tranquilidad.
Muy bien.
No sabía si el destino que fijo iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar.
Buenas tardes, Ginés.
Hola, buenas tardes, Jerónimo.
¿Por qué elegiste empezar tu camino en Irún y seguir en la ruta costera de Bilbao?
Yo había hecho con otro grupo de amigos la etapa desde cuando estábamos trabajando, y entonces tenías que dimensionar las etapas porque no podías hacerlo de forma entera. Hice desde León a Santiago, en el que llaman el Camino Francés. Uh-huh. Y con unos amigos hace poco, estamos hablando del mes de octubre, hicimos septiembre-octubre, pensamos, ¿por qué no hacemos una etapa, una semanita del Camino de Santiago? Y fuimos a coger el Camino del Norte. ¿Por qué el Camino del Norte? Porque el Camino del Norte nos parecía interesante. El otro habíamos hecho diferentes etapas y este nos parecía toda la zona del Cantábrico, y desde Irún pues nos parecía eso, bonito, nuevo y un poco más con recorrido más escarpado, más de montaña, diferente al otro, a pesar de ser el otro más largo.
Me consta que sí, pero te lo tengo que preguntar. ¿Te preparaste físicamente para el tramo, considerando uno de los más exigentes del camino?
El grupo que hicimos el camino somos un grupo que hacemos montaña, con lo cual no hubo que prepararse. Hubo que planificar las etapas, pero no prepararse físicamente.
El tramo de Irún en San Sebastián tiene subidas duras, ¿cómo lo vivisteis?
Sí. Fíjate que hay una que le llaman el rompeculo. Y sí que es verdad que es dura, pero lo vimos muy bien porque salimos del aeropuerto de Irún y empezamos a caminar. Es decir, empiezas el camino cuando dejas el avión, y a caminar hasta que coges el avión en Bilbao. Y esa etapa fue muy bonita porque ves el Cantábrico por un lado, subes la montaña, ves el bosque, los llanos, es precioso, muy bonito. Uh-huh. Un poco difícil, sí.
¿Qué etapa destacarías como la más bonita del recorrido?
Yo diría que todas tienen su encanto. Cada una es diferente, pero esta que estamos hablando es muy bonita porque ves el Cantábrico por un lado, por otro lado ves también la zona del mar, las entradas del mar, es decir, que es bonito. La más bonita, es que cada una tiene un canto diferente,
Y destacaría la más dura y la más complicada físicamente.
Pues la te diría que para mí la de Marquina Guernica sería la más que yo son más kilómetros porque hicimos un recorrido superior al que teníamos planificado para poder llegar a un albergue y es la que yo considero un poco más complicada en ese sentido. Pero bueno, hay mucho desnivel, 700 de 700, 800 de desnivel acumulado en bastantes etapas. La media es entre 23, 28, 30 kilómetros y fueron 6 días, pero emocionantes cada uno de ellos, y diferentes.
El mar Cantábrico acompaña gran parte de la ruta. ¿Cómo influye el paisaje en la experiencia del peregrino?
De forma positiva. Tú piensas que estás subiendo unas montañas, que a la derecha tienes el mar, que tienes las rías, que tienes que cruzar las rías a veces, que coges algún barquito para ir a la otra zona de la ría y empezar a subir montaña de nuevo, y tienes el contraste del mar con la ría y la montaña. Y además una naturaleza especial. Estamos hablando de la propia naturaleza donde hay más castaños, nogales, caballos salvajes, caballos que están allá, vacas, ovejas. Es decir, un entorno natural muy, muy agradecido y muy bonito. Y además con contrastes, pues eso, preciosos. Propia naturaleza viva, diría yo.
¿Cómo fue la convivencia en los albergues y el ambiente entre peregrinos en este tramo?
Curioso, Salvador decía algo que comparto plenamente. ¿Por qué? Porque es una forma de vida, una forma de expresarte diferente. Mirad, cuando yo hice el camino de parte de la ruta del camino del otro camino de Santiago, la otra zona, la del camino francés. Cotidianamente era buen camino, el saludo inicial, okay. Buen camino. Bien, aquí era Egunon, buenos días. Bide segurea, buen camino. Kaixu, hola. Eskerrik asko, gracias. Expresiones que en este ambiente del camino, en este camino, tenías que ir aprendiendo o conociendo. Y decías, ostras, qué forma diferente tenemos. Primera reflexión que uno hace cuando hace este tipo, este camino. Ostras, España es diferente. España es multitud de pueblos totalmente diferentes, con formas de ser diferentes, con formas de pensar diferentes, posiblemente. Pero quizás esta sea diversidad, sea la gran riqueza que tiene. Y eso se expresa en el camino. Cuando tú ves a una persona un día y al día siguiente la vuelves a ver, se establece el primer día el saludo, el segundo día la coincidencia de pasar y caminar con ella, a lo mejor un kilómetro, porque son ritmos diferentes, o a lo mejor todo el rato, es igual. Pero sí que estableces una conversación. Te abres a una persona que no conoces de nada, expresándole diferentes vivencias que tú tienes. ¿Qué te encuentras de positivo y de negativo en el camino y lo manifiestas? ¿Cómo te ha ido en el albergue anterior? ¿Qué has encontrado nuevo? ¿A quién has visto? ¿Con quién has coincidido? ¿A quién adelantas y quién se queda atrás? Situaciones de estas que en un sitio, en unas caminatas normales y corrientes, andando por la montaña, no las ves. En el camino de Santiago sí se ve.
Muy bien. ¿Qué te aportó este camino más corto pero intenso?
A nivel de relaciones, Por ejemplo, cuando yo voy a comer a un restaurante, como en una mesa y como con las personas que voy. Cuando yo voy a cenar a un albergue o a comer a un albergue, es una mesa grande. Es una mesa donde, por ejemplo, en uno de los albergues que estuvimos, nos encontramos alemanes, franceses, australianos, como decía Salva anteriormente. Comes, estás comiendo y cada uno te expresa lo que él ve del camino, el por qué lo hace. Unos por motivos religiosos, no era mi caso. Otros por motivos culturales. Otros porque le agrada la naturaleza. Otros porque están en España y le dijeron que era una forma de poder ver el camino y de poder relacionarse con gente. Cada uno tiene su dimensión. Y tuvo una cosa curiosa. Uno de estos días, en un debate entre la persona que estaba en el albergue y un alemán, tuvimos una discusión sobre el concepto, fijaos, el concepto de la familia. ¿Cómo entendemos en España la familia y cómo lo entienden en otros países, en Europa, en este caso, en concreto, Alemania, la familia? Curiosidades que te dicen y que aprendes de gente de fuera cuando te relacionas con ellos, con lo cual la inmigración dices, hostia, pues es una forma de relacionarse con las personas, ¿no? Y de ver que tienen formas de pensar diferente a ti. Ellos decían, una persona con 18, 19 o 20 años, en la familia del norte de Europa, incluso en América, rompe, América del Norte, rompe el concepto familiar, crea su propia familia. Y aquí tenemos un tipo de familia que lo mantenemos de alguna forma a perpetuidad. ¿Cuál es la mejor? Cuando digo perpetuidad quiere decir hijos, somos los padres, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una relación más permanente que ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay formas de entender las relaciones familiares en otros países totalmente diferente a la que puedas tener o la que podemos tener nosotros. Comprenderlo, entenderlo, aunque no lo compartas, aunque puedas discutir y decir la mía me parece mejor que la tuya, pero es igual, aprendes cosas nuevas.
¿Cómo te sentiste al llegar a Bilbao y cerrar esta primera etapa del camino? Esta primera parte.
Sí, porque pensamos continuar. Bien, Bilbao es una ciudad que primero es muy bonita. Segundo, el nivel de relación con las personas, o sea, fue una experiencia muy maja. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde ir a comer. Y llegamos a Bilbao y nos dice un representante de una empresa, nos indica, mira, hay un bar en tal sitio, un restaurante que se come muy bien. Total, fuimos, lo encontramos, comimos. La comida en el norte y en Bilbao pues es espectacular. Los pinchos en las siete calles es más espectacular todavía. Por tanto, a ese nivel, muy bien. Y luego coincidimos con una marcha en el Bilbao, una manifestación en pro Palestina. El mismo día que llegamos a Bilbao, por la tarde fuimos a la manifestación delante del Ayuntamiento de Bilbao a favor de Palestina. Y fue muy emocionante también. Es decir, fue un día completo.
Muy bien. Le acabas de decir que piensas continuar, pero en el camino del norte, por el camino del norte.
Sí. Indudablemente queremos planificar periodos cortos de una semana. Coincido con Salvador en el tema de que nosotros hemos hecho los 8 kilos en la mochila, 25 a 30 kilómetros cada día. Hemos reflexionado y hemos pensado que continuaremos, pero haciendo caminos más con menos kilómetros, con menos kilos en la espalda y disfrutando del entorno que te ofrece en cada sitio en el que vas. Por ejemplo, no acabamos de ver Guernica, a pesar de que vimos algunas cosas como el cuadro Guernica, el mural que tienen, como la Casa de Juntas, pero hay poblaciones que son preciosas y que merece la pena parar un poco.
Guernica es precioso.
Sí, efectivamente.
Sí. Es precioso. Subes arriba al parque, ¿dónde está eso? Oh, sí. Qué maravilla.
Sí.
Muy bien. Hemos compartido hoy dos caminos muy distintos, pero con un mismo espíritu, el de avanzar paso a paso, descubrir paisajes y sobre todo descubrirse a uno mismo. Agradecemos a nuestros invitados su sinceridad, sus historias, que demuestran que no hay dos caminos iguales, porque no hay dos peregrinos iguales. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Y como siempre, buen camino.
Si el destino que fijó iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar.
Y ahora damos paso a Manuel con un comentario de la película de Vértigo.
Buenas tardes, me presento, me llamo Manuel Díaz Alonso y vamos a hablar durante algún tiempo, sobre todo los miércoles, el tema del cine con mayúscula. Hoy vamos a hablar de Vértigo. Vértigo fue una película que en su época marcó una historia bastante intrigante, pero de maravilla, porque es verdaderamente una historia de amor, aunque aparezca que sea de suspense. Pero la relación entre Jesse Stewart y Kim Novak fue aparatoso en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque Alfred Hitchcock, él era un hombre que le gustaban mucho las mujeres rubias y consiguió que Kim Novak entrara en esta película. Pero sí que es verdad que es una película muy aconsejable en todos los sentidos, en su color, en su música, la música de Bernard Herrmann, de la novela De entre los muertos, porque la película se llama Vértigo de entre los muertos. ¿De qué va esta película? Pues sencillamente va de lo siguiente. Es la historia de un hombre que es policía, Jesse Stewart, y resulta que una mañana, un día, se encuentra que tiene que perseguir un ladrón. Resulta que va por los tejados y en eso que al saltar de un tejado a otro, se encuentra que queda enganchado en el terrado. Y a partir de ahí, él al mirar hacia el suelo, se encuentra que padece de vértigo. ¿Qué es el vértigo? Pues sencillamente eso. Es las personas que cuando están altas se encuentran que no pueden moverse. Entonces resulta que luego pasa los tiempos, deja la policía por el tema vértigo y un compañero suyo le propone seguir a su mujer, que en este caso es Kim Novak. Kim Novak, pues resulta de que la historia, pues muy truculenta y tal, porque da la casualidad que es una mujer que tiene dos sentidos. Dijéramos, está perseguida por su marido, pero al mismo tiempo está atraída por Jesse Stewart. ¿Qué es lo que pasa entre los dos? Que sale una atracción, en teoría no fatal, pero sí que es bastante, ¿cómo diríamos?, bastante atractiva. Porque ¿quién no sabe lo que es la mujer 10 del cine americano en los años 50? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que pasa lo siguiente. La historia es la siguiente, volvemos a repetir lo mismo. Él sigue a esta mujer y resulta que un día se encuentra con un problema. Ella sale disparada porque al ver las personas que no quiere saber nada, resulta que sale corriendo porque se da cuenta que se enamora de Jesse Stewart y lo que no puede hacer es seguir con el juego. Va corriendo cuando llegan a una plaza y entonces hay una iglesia. Ella coge la escalera de la iglesia y entonces él la sigue y entonces cae un cuerpo. A partir de ahí la historia se complica porque entonces ahí Jesse Stewart se encuentra un dilema. ¿Ha muerto la mujer? ¿No ha muerto la mujer? Ahí está el quid de la cuestión. Si sigo contando la historia, descifrar el misterio. Y es interesante no descifrar el misterio, como hacía Alfred Hitchcock en sus películas. No contar el final, porque entonces la gente no va al cine. Y entonces lo interesante es ir a ver. Y esta película tiene tres cualidades impresionantes. Primero, la música, que es la que estamos escuchando. Segundo, la interpretación entre Jesse Stewart y Kim Novak. Y tercero, un final apoteósico, que es recomendable en todos los sentidos. El segundo canal normalmente hace cada semana clásicos, clásicos del cine, como ayer hicieron el de Rocky. Pero esta película es recomendable en todos los sentidos, porque ya para mí es una de las 10 mejores películas por delante, para mí, ¿eh? Para mí delante de Titanic. Señores y señoras de San Andrés de la Barca, cada semana hablaremos de una película.
Bueno, y aquí tenemos a Maribel, que nos va a dar una receta que nos va a saber a infancia y nos va a saber a gloria.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Guisote. El propio nombre indica que lo que se cocina es un guiso contundente para quitar el hambre y poder seguir trabajando los campos. El resto del día, cuando llegaban a casa agotados a mediodía los campesinos, tenían que reponer fuerzas y la esposa le tenía el guisote preparado. Ingredientes para 4 personas: 250 gramos de alubias pintas, 200 gramos de pencas o cardo. Se venden congelados. Un nabo, 3 patatas, 5 ajos, 2 tomates o media lata de tomate triturado, una cebolla, una cucharadita de café de pimentón, 6 hebras de azafrán, una punta de cuchara de café de colorante amarillo. Preparación. Las alubias se habrán puesto a remojo el día de antes. Se echan a la olla con el agua fría. Se dejan cocer 45 minutos con los ajos, sin pelar. Mientras tanto, habrás pelado las patatas y cortado el nabo en trozos. El cardo lo tendrás limpio y troceado en una sartén. Pondrás a sofreír la cebolla y los tomates. El cardo puede ser congelado y el tomate triturado de lata. Cuando compruebes que las alubias están casi cocidas, le añades el sofrito de tomate y cebolla, el nabo y las patatas desgajadas y el cardo. Pones las hebras de azafrán y sal al gusto. Añade el colorante amarillo que le dará al guiso un hermoso color amarillo. Los dejas cocer hasta que las patatas estén cocidas. En un plato es un plato vegetariano muy bueno, ya que no lleva ni carne, ni pescado, ni huevos, y muy antiguo.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y damos paso a Inma Carpio con sus crónicas de San Andreu de la Barca, después de muchos años y mucho tiempo de investigación.
hoy te voy a contar cuando San Andreu de la Barca desapareció del mapa. Literalmente, tal cual te lo digo, fuimos borrados de los mapas. Y si no es por cierto personaje, quizás ahora tú y yo estaríamos haciendo un programa de radio sobre la historia de Martorell, de Castellbisbal o de Rubí. ¿Te apetece saber más? Para entender la historia hay que explicar que San Andreu ya estaba datada en época romana y tenemos excavaciones arqueológicas que así lo demuestran. Y se supone que ya existían pobladores en la prehistoria, concretamente en el Paleolítico Inferior, nada más y nada menos que hace 2,5 millones de años. Fíjate si somos antiguos. Mientras que para la época romana sí tenemos constancia de excavaciones, no podemos decir lo mismo para la prehistoria. En San Andreu no se ha realizado investigación o excavación alguna, porque ninguno de los equipos de gobierno que ha tenido San Andreu le ha interesado indagar en nuestra historia. Y se supone que existieron pobladores por las excavaciones que sí se han llevado a cabo en municipios cercanos, a lo que los investigadores presuponen muy posible la existencia de pobladores en San Andreu de la Barca hace 2,5 millones de años, es decir, ayer. Para añadir más salsa a la historia, tenían el río Llobregat, el segundo más caudaloso de Cataluña, y dos rieras que cruzaban el municipio, provocando que fuera una zona inmejorable para el cultivo. Entonces, ¿qué sucedió en el año 801 después de Cristo que hizo que todos los habitantes del municipio huyeran y abandonaran sus hogares? Te contaré que no fuimos abducidos por ovnis, no. Simplemente que estábamos en la frontera entre el mundo cristiano y el sarraceno. Y eso era un caos. Saqueos, batallas, matanzas, incursiones de un bando, de otro bando, quemando, asolando. Y como ves, no era un panorama muy apropiado para vivir.
Para entender un poquito la situación de los habitantes del municipio, os cuento que en 1114 se produce una batalla, recogida por las fuentes árabes como la Batalla del Burt. Los almorávides, después de anexionar Tortosa, lanzan una expedición desde Lérida al mando, a ver si lo sé pronunciar bien, de Muhammad ibn al-Hay, era gobernador de Zaragoza, y de Muhammad ibn Aisa, gobernador de Murcia. Y a su paso devastan la Segarra, Manresa y el Penedés, llegando casi hasta Gerona. Pero allí son rechazados por las tropas de la ciudad de Urgel y de la Cerdaña. Y a estas alturas estaréis pensando, ¿y esta qué me está contando? ¿Qué tiene que ver esto con San Andrés? Pues ni os lo podéis llegar a imaginar.
Pues resulta que en la huida, estas tropas almorávides son sorprendidas por huestes cristianas a que no sabéis dónde. En el Congós. Sí, el Congós. ¿Alguien de hoy en día puede imaginarse, cuando va allí a pasear o a comprar, la impresionante batalla campal que se vivió en su momento? ¿A que no os lo pensáis? Pero la cosa no termina aquí. No, las tropas almorávides siguen huyendo y son nuevamente sorprendidas a la altura, ¿a que no sabéis de dónde? De la Roca del Drog, la Roca del Drac, o como se conocía, la Curva de los Gitanos. El Congós, la Roca del Drog y en medio San Andreu de la Barca. Bueno, creo que queda bien claro el por qué los pocos habitantes que podían quedar en el municipio decidieron hacer las maletas y marcharse. Además, que también podéis imaginar que la vila no quedó muy bien parada después de que pasaran primero tropas almorávides y después tropas cristianas. Por lo que nuestros antepasados decidieron buscar mejores oportunidades en otras zonas. Y así fue como desaparecimos del mapa. No se sabe el tiempo concreto que estuvo despoblado el municipio, pero tuvo que ser el suficiente para que Guillem Ramón I de Castellbell decidiera donar el territorio a la Orden Agustiniana de Santa María del Estany para repoblar y reconstruir la iglesia. Aunque los religiosos no estuvieron mucho por la labor, y ni repoblaron ni reconstruyeron. A lo que Guillem decidió en 1140, y aquí sí tenemos una fecha exacta, el 30 de octubre de 1140, que donaría esas tierras a Guerau Ramón de Palau y a sus descendientes. Y lo importante es que la familia Palau sí estuvo por la labor. Como he comentado antes, era una zona muy rica, y se podían cobrar unos buenos impuestos. Y de este modo volvimos a aparecer en los mapas. Y San Andreu volvió a resurgir como municipio.
Esto es curioso, ¿eh? ¿Has visto cómo te conviertes en mala persona cuando empiezas a poner límites con la gente que se aprovecha de ti? Pero que un día empiezas a priorizarte y te llaman egoísta, a pesar de que durante años hayas sido una persona generosa, incluso en algunos momentos un poco tonta. Ser bueno y ser tonto son dos cosas muy distintas. No te confundas, a veces las confundimos, pero aprendes a diferenciarlas. Las personas que más te critican son aquellas que se aprovechan de ti. Cuando no puedes ponías límite y te dirán que has cambiado, para mal evidentemente, pero que no te engañes, no has cambiado, has crecido, has puesto límites y te respetas más. Cuando no le gusta a alguien, esa persona se junta con otra persona a las que no le gusta, y cuando te das cuenta hay decenas de personas que te odian. Pero ¿sabes lo peor? Que esas personas ni siquiera se gustan entre sí, solo se juntan a causa de ti. ¿Y has visto qué poderoso eres? El hecho de comer solo es un acto que cuando era joven para mí era impensable. Yo le tenía pánico a tener que comer solo fuera de casa, obviamente. En casa era fácil, pero ir al restaurante y sentarte solo, aguantar las miradas de la gente, ¿no? ¿Cómo ves que la gente te juzga y que piensa, ostras, pobrecito, estás solo? Como que la sociedad deduce que cuando estás solo es porque no tienes otra alternativa. Que a veces es verdad, a veces te toca comer solo o estar solo, pues porque en ese momento no hay nadie para que se siente contigo. Pero a veces estás solo porque quieres estar solo. No hay nadie más peligroso que una persona que sea capaz de estar sola consigo misma y con sus pensamientos, aguantando las miradas de los demás, aguantando las críticas y cómo le juzgan y cómo todo el mundo tiene pena por esa persona. Es que cuando tú te sientes a gusto contigo mismo, con tus pensamientos, estás solo cuando eres feliz. Estando solo, entonces puedes ser feliz estando con otras personas. Y Yolanda nos va a dejar algo para sentirnos mejor y sentirnos fuertes.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Hoy vamos a empezar movilidad articular del cuello, para lo que nos vamos a sentar en una silla, una posición cómoda, con la espalda recta, y vamos a dejar caer la cabeza hacia el hombro derecho, todo lo que podamos, estirando bien las cervicales y despacito al hombro izquierdo. Haremos este movimiento 8 repeticiones, despacito, el cambio lento, de un lado al otro, 3... Despacito, 4, 5, despacito cambiamos, 6, despacito, 7 y la última, 8. Miramos adelante, cabeza recta, vamos a llevar la barbilla a tocar el pecho y levantamos la cabeza mirando al frente. Vamos a hacer otras 8 repeticiones. Bajamos barbilla y miramos al frente. 2, bajamos barbilla. Lento, miramos al frente. 3, bajamos barbilla, miramos al frente. 4, volvemos a bajar. 5, y adelante. 6, y adelante. 7, y adelante. Y vamos con la última repetición. Abajo y adelante. Giraremos ahora la cabeza al lado derecho. Y despacito vamos a ir al lado izquierdo. La barbilla la llevamos del lado derecho al lado izquierdo. Estiramos el cuello todo lo que podáis. Movimientos suaves y lentos. Y hacemos también 8 repeticiones. Llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Muchas gracias por haber hecho hoy la clase. La semana que viene volveremos a hacer otros ejercicios diferentes para que os podáis ir moviendo desde casa. Gracias a todos. Hasta la próxima semana.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a Marlene, a Luisa y a José con unos poemas.
Cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, no digo nunca Sevilla, digo siempre Andalucía. Pues si Sevilla es la madre que me dio ciudadanía, las otras 7 provincias que forman su geografía son por vínculos de raza o mis tíos o mis tías. Y así tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie les gana en su gracia y en la belleza. Mi tío Cádiz, el marinero, flor de la marinería, con su barquito velero va cruzando la bahía. Aquel que cuando está triste casi nunca se le nota, ya que remedia sus males celebrando carnavales con coros y chirigotas. Mi tía Huerva, la choquera, madrina de Juan Ramón, plataforma marinera de donde salió Colón, llevando 3 carabelas, flamenca de blanco y verde, soñadora y cantarina, donde la Londra y Valverde suenan por las 4 esquinas. Mi tía Córdoba, la hermosa, amor de luna y lucero, sultana de Derramán, novia de Julio Romero, que siendo reina y sultana se escapó de la mezquita para hacerse cristiana. Mi tío Jaén, el minero, hombre flamenco y viril, siempre mirando la tierra al resplandor de un candí.
Bajo la sombra gris de otra montaña.
Y así llegamos al final de Encuentros por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en radio, en www.radiosantandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, tranquilos, la próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantarán. Agradecemos como siempre a nuestro técnico de sonido Satur por asegurarse de que todo suene perfecto y a un servidor Jerónimo que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuídense mucho y disfruten de lo que queda del día. Y como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto.